Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cinco y tres minutos de la madrugada, 4:03 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos. Todo el equipo por aquí, el escocés Nick Sutherland, también Marta Centella, también Mayalen Gomachevarría, Rodri Martínez, Luismi Pérez. Hola Luismi, buenos días.
Buenos días, gente.
¿Qué tal Luismi, bien?
Sí, ya se nota que es viernes.
Ya sé, ya se nota, se siente. Y Edgarita, hola Edgar.
Habla un poco como el Tete ahí, ya se nota que es viernes, un poco lo ha hecho, ¿eh? Lo has imitado, ¿eh, Luismi?
Has imitado tú al Tete, ¿no?
Sí. Ahí está.
Pues sabes, Luismi, que hoy tenemos aquí a Edgar en Madrid, te tenemos aquí cerquita, sí. Edgar, y para nosotros que es una alegría siempre, es que esperemos que para ti también lo sea.
Lo es como nunca, lo es como nunca, estar con vosotros es lo mejor que hay, y me ves que estoy serio, que lo estoy diciendo de verdad, lo digo de corazón, porque las cosas a la gente que quieres hay que decírselas.
Bueno,
os quiero mucho y gracias por estar aquí.
Ya sabes que es recíproco, yo estoy muy contenta cuando estás aquí.
Es que es verdad, Corcholis, sí. Que decir las cosas, porque hay secretos que se lleva uno a la tumba sin decírselo a la gente que está cerca, y eso no puede ser. Hay cosas que sí se dicen, si hay una buena amistad pues le cuentas todo a tu mejor amigo o amiga, aunque te cueste.
Sí.
A ver, si en la discoteca decía no, yo a ese ni con un palo, y al final con dos copas más hubo intercambio de fluidos,
ya.
Pues no, se lo dices.
No pasa nada.
Se lo dices, sí. Y no pasa nada. Y ya está.
Y eso cuesta un poco más, pero bueno, se lo dices, lo acabas contando.
Pero hay un secreto que nunca le dices a tu colega, y es cuando vais caminando en paralelo por una avenida que esté bastante concurrida, y sin querer vas como vas braceando.
Sí, ¿qué pasa?
Pues vuestras manos cruzan la trayectoria y os tocáis así, que dice, oye, que este tío me ha dado la mano.
Caricita.
Este tío me ha dado la mano. Y eso nunca se dice.
Eso no se dice. Bueno, a ver, supongo que porque, yo qué sé, tiene una importancia relativa, es sin querer.
Bueno, vale, sí, pero los dos pensáis, este tío me ha dado la mano. es mi amigo, ¿vale? Sí, pero este tío me ha dado la mano. Hay que hablarlo, porque si voy caminando... Sí. Y alguien me da la mano, aunque sea porque se acerca ya muchísimo, porque hay 300 millones de personas en la Gran Vía, yo ya le prometo amor eterno. Así que vigila, así conmigo no caminéis en paralelo, porque si me tocáis ahí un poco la mano, porque no es tocar, sino que hay veces que hace casi enganchico,
sí, como...
¿sabes?
Como un imán.
Y luego existe la versión más vergonzosa,
sí.
Que vamos, que seguro que os... Bueno, o sea, lo que pasa es que eso sí que os lo lleváis al más allá, eso no lo contáis a nadie, que es cuando ese mismo camina en paralelo, a lo mejor se choca con una persona, se acerca más para ti y sin querer con la mano le palpan las partes.
Sí.
Ha pasado,
sí.
¿Eh?
Ha pasado.
Que miras para adelante como si no hubiera pasado nada, pero piensas, uy va, le palpa la membrillada sin querer. ¿Sabes qué? Y el otro piensa, yo creo, sin utilizar el VAR, que ha habido contacto.
Sí.
¿Sabes? Los dos,
soy consciente, lo
dice. Uno dice, yo he palpado, y el otro, yo he sentido, ¿vale? Pero en 10 segundos ya se pasa. Y hasta la próxima palpada, claro, sin querer, pero va braceando así.
Bueno, pero al final es que todo esto, yo qué sé, es una anécdota. Lo que pasa es que tú le estás dando ahí mucha trascendencia.
Bueno, sí, también. ¿No? Todo tiene, hay que decirlo, las cosas, hay que decirlas a la cara, ya que estamos.
Venga,
hay
pues
que,
ya
no
está.
Hay ni un secreto. Están las cosas que te callas para no dañar.
Sí.
Por ejemplo, cuando te enseñan un bebé, dices que es precioso y a lo mejor el niño es un congrio. O sea, a lo mejor el niño es el malo de los gremlins. Feo, feo, pero como, vamos, como un demonio. Pero no se lo vas a decir,
ya.
Porque es su hijo.
Sí, no
y
queda.
Le parece guapo, porque sí. A lo mejor él por dentro está diciendo, madre mía, vaya, menudo pitfostio que tengo aquí de hijo, qué feo.
Qué feo como... es el
pero
pobre.
Bueno,
mira,
no...
mi madre decía eso de mí.
Ah, sí, sí. Pero ella lo decía.
Sí, me lo cuenta muy graciosa ella, que cuando nací ella decía a todo el mundo, ay, pobreña, yo la voy a querer igual, pero qué feiña es.
Como decía, si la echas para arriba igual es un murciélago, ¿no? Como decía, más o menos, ¿no?
Sí.
Te daban las pelas de la fruta.
Exacto,
como a los bichos,
tal
¿no?
cual.
Bueno, a lo que iba, para ya de meternos con Adriana pequeña, porque también hay otro típico, el de, oye, a ver si vienes a ver mi piso.
Ah, es verdad.
Hay que ser sincero. Sí. Hay que ser sincero. Amigos del mundo, que os encanta enseñar vuestra vivienda. Nos da mil veces igual si tenéis persianas eléctricas o si la terraza da unas vistas maravillosas. No somos los agentes de Tecnocasa Inmobiliario.
Llevamos corbata verde.
Nos queda bien el traje, ¿vale? No somos de Tecnocasa. La casa de cada uno es pues para comer, sí. Dormir y coitar cuando se pueda.
La que eso cada es, ¿vale? Uno, sí.
Y con los coches igual. También, bueno, no, bueno, sí, para coitar también sirven algunos, sobre todo cuando eres jovencico, pero con los coches igual, que está siempre que dice, mira, te voy a enseñar mi coche, siéntate que huela nuevo. Digo, ah, vale, un coche nuevo que huela nuevo, vale, vale, muchas gracias.
Hombre, a ver, pero no puede ser tampoco así, que la gente se ilusiona, no puede ser así de desagradable.
Anda ya, hombre, con tanto enseñar y tan enseñar. Pero si yo, además, yo estoy diciendo que me lo callo,
es,
o sea, yo no se lo digo a la gente. Vale. Mi amigo Rubén me, dos veces me quiso enseñar las persianas y al final ya se dio cuenta que no voy a ir a verlo. Que además, que veo esos ojos de ilusión cuando me enseñan un coche, sí, y actúo, que te digo yo, que me pueden dar 4 Goyas y 3 Globos de Oro, que como todo el mundo sabe, es la antesala,
de los Oscar.
Sabe,
a ver, ¿no? ¿Algún secreto más de esos que te guardas?
Sí, sí. Ya que voy en un alarde de sinceridad y ayudando a la gente a que pillen las indirectas,
sí,
hoy,
sí.
Los vídeos que ponéis en la boda. Los vídeos que ponéis en la boda, se ha puesto muy de moda que en medio de la cena, después del sorbete de limón, porque no te los ponen al principio que no, tú puedes mirar para otro lado, estás en medio del sorbete de limón que estás esperando el trozaco de carne y te cascan una proyección de 15 minutos con una música que hace daño de fondo, en la que salen los novios cuando eran chiquininos, ¿vale? Sí. ¡Ay, mira, cuando fuiste al zoo, en tu primer equipo, cuando empezaste a jugar al fútbol, no sé! Esos vídeos cada vez duran más.
Buf.
Y atención, escuchad bien. Ese vídeo solo le interesa a los padres de los novios, sí, y a los novios, ¿vale? Y depende a qué padre, si va un poco barpalina, tampoco, ¿vale? Si ha llegado ya un poco tocado.
Ya.
A nadie más. Nosotros estamos ahí, ¡oh, qué bonito! Al tercer, ¡oh, qué bonito! Ya estamos fingiendo, no nos gusta, ya está, ya lo he dicho.
Bueno, pues te estás quedando muy a gusto hoy,
pero
la
tengo
verdad.
Razón,
sí,
en eso del,
sí,
vídeo, no lo hagáis. 15
lo del
minutos.
Vídeo te doy toda la razón, ¿eh? Yo no puedo soportar más eso.
Oh, mira, no. Bueno, déjame una más.
Vale.
Déjame una más, ¿vale? Porque el secreto más grande del mundo, y espero que no sea yo el único para parecer un zumbao.
A ver, es, a ver qué vas a decir.
Cuando tu jefe,
sí,
o el notario, o un abogado, o el juez, o en, alguien for, que te está hablando formal,
sí,
que te está hablando así serio, y tú piensas, por dentro, te está contando la chapa un poco, y tú piensas, ¿qué pasaría si ahora le digo que me importa unas narices lo que me está contando? ¿Sabes? ¿No? No, a ver si es una cosa mía o que, a lo mejor, ¿qué pasaría si le suelto ahora un tortazo con la mano abierta así, un cara a cuello? ¿No la veis? ¿Me pasa a mí solo?
No, o sea, pero a mí eso me ha dejado de pasar al hacerme adulta. Eso,
¿ah,
me,
sí?,
pasaba solo en el cole, que yo decía, y si ahora me pongo de pie y empiezo a cantar Subida a la Mesa,
claro, sí, o si me saco, claro, la chorra o algo,
sí,
así, o sea,
pero al crecer se me ha pasado,
no.
Vale, Edgar.
No, que digo,
Luis,
que estoy hablando
a
de
ti,
cuando,
¿te sigue
cuando...
pasando, Luismi?
Sí, sí que lo pienso alguna vez.
Ah,
sí,
vale,
sí, sí,
sí,
claro.
Luismi, sí, nosotros no, nosotros solo cuando éramos pequeños. Yo solo cuando éramos pequeños. Que es verdad, porque te está hablando a veces, mire, el notario, usted, su vivienda es tal, 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 y tal, y la hipoteca, y va a pagar, y estás pensando, ¿y si le cojo los papeles ahora mismo, se los están por la cara? No, o sea, un abrazo, ¿eh? Pero,
sí, pero como,
pero,
que te
como
sale,
diciendo, a ver qué pasaría.
¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría?
Sí.
Pues nunca lo sabremos, Carmen.
No,
nunca
lo sabremos.
Bueno, el que no se lleva nada a la tumba es Froilán, ¿eh?
No.
Ese no se lleva... Bueno, se llevó un disparo en el pie, pero el resto nada. Ayer... son datos, ¿eh? No me estoy metiendo,
sí,
con nadie.
Que sí,
son
que
son datos,
sí,
empíricos. Ayer, gran exclusiva en Tardear. Exclusiva, pero de las grandes, ¿eh? No te lo vas a creer.
A ver.
¿Lo pillaron? Saliendo de fiesta.
El hijo de la infanta Elena ha seguido su ruta fiestera por Madrid, donde lo hemos pillado infraganti en la puerta de una famosa discoteca. Y atentos a las imágenes, porque lo van a ver como nunca antes lo habían visto. Me encantaría contarles qué es lo que está haciendo, pero no lo tenemos muy claro. Lo mismo está espantando moscas que discutiendo o describiendo una pelea de la que, revisando su historial, podría haber sido partícipe. Pero después de haber sacado a relucir su lado más expresivo, saca su lado más cariñoso, despidiéndose de un amigo y más tarde de una chica, fundiéndose en un abrazo.
Oh,
la ha metido en una pelea por la cara, ¿eh?
Pero sí, por su historial, ¿vale?
¿Eh?
Por su historial.
La noticia es que Froilán ha salido de fiesta,
¿vale?,
hasta el fin,
¿vale?
¿Vale? Que más o menos, que se ha puesto a explicar algo haciendo aspavientos,
¿vale?,
y que luego se ha despedido de sus colegas dando un abrazo.
Vale.
Esa es la noticia, que yo te digo que para ser un 22 de agosto me parece un notición.
La verdad que sí.
Para lo que hay,
sí,
es notición. Ya sabes que yo soy fan de Froilán, bueno, de Felipe Juan Froilán,
ah,
de todos los
pues
santos.
Fíjate, yo no te hacía muy fan de la realeza a ti, ¿no?
No, no, si al resto yo los ponía a currar, pero Froilán, Victoria Federica y el emérito tienen todo mi respeto.
Ah, vale.
Tienen,
vale,
todo mi respeto. Vamos a ver, si a ti te dicen, escúchame, tú cuando eres chinorri ya te dicen, tú puedes, si quieres, salir de fiesta, hacer lo que te da la gana, liarla, darle un caracuello a un notario, tirarle los papeles, puedes hacer lo que quieras, que no te va a pasar nada porque eres de la realeza, no te va a pasar nada. Te dicen eso y coges y haces como los reyes de ahora, yendo a visitar un colegio, una vecindad, a saludar a la gente, a darle la mano a todo el mundo. Anda ya, hombre, haced como Froilán, que la ley os deja.
Están amparados,
no,
claro.
No, hoy vamos a ver que inauguran una fábrica los reyes. Anda ya, hombre, vete de fiesta por ahí y lea la troca, que a ti te dejan. Ay, señores. Bueno, mira, por ejemplo, la princesa Leonor.
Sí.
tiene más cargo que Victoria y que Froilán.
Eso es verdad.
O sea, sí, es más jefa que ellos, hablando así directamente. Sí. Y lleva 3 años haciendo la mili. ¿Cuántos años lleva haciendo la mili esa muchacha? si hace más mili que el palo la bandera.
Mucho tiempo.
Ahora, a pilotar avionetas.
La Academia General del Aire ya tiene todo preparado para la incorporación de la princesa Leonor.
Vale.
Aquí en esta academia, la princesa de Asturias aprenderá a manejar aviones como este, una flota renovada. Se trata del Pilatus PC-21 y se espera que pueda volar entre 50 y 60 horas en este curso.
A ver, vale. Sí, el nombre ya parece de bromilla. Sí, el nombre lo ha puesto como espuma a los especialistas secundarios. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. A ver, el periodista dice aviones, pero yo lo he visto, son avionetas. Son pequeñicas. Las he visto yo. 60 horas de prácticas. Molaría que las prácticas fueran con la avioneta de Nivea y tirando balones de playa en Torre de Embarra, tirando balones y colchonetas que desde el aire, que ahí es donde se curte una, ahí es donde se hacen las cosas bien. Y hablando de reinas, Taylor Swift ha pensado en el pureteo. Muchas gracias.
Ya desató la locura cuando mostró la portada de su próximo disco. Y ahora vuelve a hacer un guiño a los nostálgicos anunciando que este trabajo también lo sacará en cinta de cassette.
Anda.
Ya está en preventa en su web a un precio más alto incluso que el del propio CD. La artista ha visto una mina en esta nueva moda de volver a lo retro y ha sacado en este formato sus últimos discos e incluso ha reeditado los antiguos.
Vaya. ¡Qué jefaza, eh! Te quiero, Taylor. Te quiero, ¿no? Eres la mejor. Molaría que tuneara ella misma las cintas como cuando éramos pequeños. ¿Te acuerdas? Que te venían con pegatinas algunas,
Claro.
Las que eran más caras. Las de que eran de 90 te venían con pegatinas. Que cogías una cinta de grabar y le ponías nombre y que ponías cantaditas.
Sí.
Josete. DJ Taylor. Ella pondría DJ Taylor.
Claro.
Porque, claro, como,
tú ponías DJ Edgar.
Yo ponía DJ Edgar, claro. Además, era ecléctico eso.
Sí,
eso era
genial.
Eso era mejor. Eso sí que era darle a... Ahora cuando dicen, le doy aleatorio y me sale Rocío Jurado y después me sale Paco Pil. No. O sea, ecléctico era cuando éramos pequeños que en la cara ponía Zapato Veloz y en la cara ves Master of Puppets de Metallica. Eso era así, del tirón. Y punto, ya funcionar. Y no pasaba nada.
No.
Y luego el que se podría currar unos buenos discazos es el padre Lamine.
A ver.
El padre Lamine Yamal haría unas cintas perfectas. Tiene muy buen gusto musical, ahora te lo demostraré. Pero ya sabes que su hijo ahora tiene novia.
Sí, bueno, sí es cierto el rumor ese que está con la cantante Nicki Nicole.
Sí, pero bueno, eso al padre le da igual.
Yo voy a estar viendo a mi hijo con quién está saliendo. Con...
No, ¿que quiere que saquemos la pistola?
Un poco de privacidad. Se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo. Yo no sé quién es ni la Nicole esta, ni me interesa la pobre chica. No lo sé. No quiero saber nada, ¿sabes? Porque es respetable y que tenga en su vida, me da igual. Cada uno con lo suyo. Yo, mi hijo, no me va a venir a decir, papá, tengo novia. No está bien.
No lo veo bien.
Esas son cosas privadas suyas, no son mías.
Al principio me ha sonado un poco a los pistoleros del Eclipse.
Sí.
Que quieres que saque, que si saco la pistola por mi hija, que te disparo la pierna. Pues me ha sonado un poco así, ¿eh?
Pero
al final, el tío, ¿has visto que ya ha cogido un tono sensato?
Sí,
como... así yo.
Bueno,
el tono he dicho.
El tono sensato.
Que ese no lo vimos venir
en el padre Lamine, porque no
suele ser su target. Lo que pasa es que se vino un poco arriba cuando le preguntaron si conocía la música de Nicki Nicole.
No entiendo, yo escucho música urbana. Nicole. De Estados Unidos.
Ah.
Yo no escucho música de aquí. ¿Qué es Bizarrap esto? ¿Qué es?
¿Qué es eso?
Un cantante argentino que es de...
Pues
de
ves, rap, estás de... ves totalmente equivocado. El padre de Lamine Yamal, yo te puedo decir otros raperos que aquí en España yo conozco. Mira, ¿ves la cadena? ¿Ves este delfín? De un rapero que acá ha fallecido, se llama John Dol. Yo no entiendo la música nacional, ni Bizarrap. Yo me gusta la música de Nueva York, de Los Ángeles. Yo soy de otra movida, no tengo nada que ver con eso.
Enseñó un colgante
de un delfín, ¿eh?
Vale.
Pues está bien que enseñe delfín. ¿Esto sabes por qué? Pues Delfín es tu fiel amigo. Pero bueno, sigamos hablando de cantantes porque siguen a vueltas con lo de la portada de Bertín Osborne.
Vale.
Con su niño o niña, que no, ya te digo que
es un niño, lo tiene ahí en brazos, hacia el ladico, sin muy repeinado.
Ayer fue ahí Ara Sonsoles, un colega suyo, a dar explicaciones.
¿Un colega de Vertigo, del niño?
No, yo creo que molaría que fuera el niño, como el bebé, el Jordi. Bueno, fue un colega del padre, sí creo que es más amigo del padre que del niño, de Bertín Osborne. Y se trata del empresario de la marca El Capote, ¿vale?
Sí.
Es una marca que lucha contra la desigualdad y por la libertad animal, creo, y por una España plurinacional, me parece también. Pues ojo que dijo cositas.
Y bueno, ya no sabe qué hacer, si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Si lo hace, ¿por qué lo hace? En fin, una cosa que ha sido completamente desinteresada, como lo ha explicado ya mil veces.
Sí.
No ha cobrado absolutamente nada.
¿Nada?
No.
Por la exclusiva.
Vale.
Feliz de dar visibilidad al hijo de ambos,
sí,
para que no esté escondido. Si lo, claro. La verdad que en el Olar se explica todo perfectamente.
Bueno, pero a ver una cosa. Pero el sobrino de Ana Rosa, nos sí, contaste tú ayer, que es colaborador, dijo que se había llevado Bertín 65.000 euros por la portada.
Sí, pero se ve que Ana Rosito estaba confundido. A lo mejor sí que era así y el Capotes no la quería contar.
Puede
también
ser, no sé.
Yo no voy a decir nada, que la gente está muy irascible y a lo mejor se presentan aquí y me dan un par de hostias y o hacen como este zumbao.
7 de la tarde, hora del café. El establecimiento estaba muy tranquilo. El hombre que tomaba algo pide mayonesa.
Y yo le respondí que lo único que podía ofrecerle sería salmorejo.
Pero él no quería salmorejo, quería aderezar su montadito con esta salsa a base de aceite y huevo. Se avecina el desastre. En cuestión de segundos consigue una botella de gasolina de litro y medio. Regresa y le da una última oportunidad.
Vuelvo a preguntar, ¿seguro que no hay mayonesa? No, caballero, le he dicho antes que no hay.
Y empezar de todo en llamas vivas hacia el techo. Que no cogió al camarero de milagre.
Afortunadamente, nadie resultó herido. Ya está detenido y el local probablemente haya repuesto su despensa.
Pero qué manera es esta de contar una noticia. Que ese hombre le ha plantado fugón, ¿va?
También te digo que el camarero ha empezado. Que le ha dicho, tiene mayonesa. Dice, no, pero tengo salmorejo. Como diciendo... Se llama Juan, no, pero tengo una bicicleta.
Por favor.
Dice, no, pero tengo salmorejo.
Me encanta.
Bueno, le pega fuego al bar.
Sí.
Por no tener mayonesa.
Ya.
Bueno, ahora sí que tiene la despensa, como ha dicho
el compañero. Sí,
dice,
sí.
Pues claro, también te digo que hay algunos bares, no diré cuáles,
vale,
que la mayonesa ni pegándole fuego. O sea, eso lleva ahí desde la Expo de Sevilla, tiene un color amarillento rozando la radioactividad, que lo mismo te vale para la ensaladilla rusa que para la junta de los rodapiés del baño, ¿eh? O sea, te vale para todo.
Ay, por favor.
Bueno, lo que está sanísimo y pasa todos los controles de calidad es una tortilla de un bar de Logroño.
A ver.
Pasa todos los controles menos el de la vara de avellano de mi abuelo Tino, que le daría bien en el lomo.
Este bar de Logroño tiene tortilla de patata, de taquis fuego, de taquis azules, de risquetos, de jumpers, ¿merecerá la pena? Tortilla de patata con taquis, tinta peculiar, verde, el toque crujiente de los taquis, el topping es un must. Lleva queso cheddar, está buena. Tortilla de patata y jumpers, muy jugosita, ¿eh? Está rica, me parece curiosa, pero yo a esta le metería un pelín más de sal. ¿Probarías una tortilla de patata y risquetos? Vamos a ver qué tal. A primera vista se ve que lleva quesito fundido. Esta me ha gustado más que la de Jumpers, ¿eh?
¿Cómo se le ocurre?
No lo sé.
Pero ahora mismo mi cuerpo está dividido entre desprecio absoluto y curiosidad.
Ya estás ahí, claro.
Ya estoy metido. Te digo que en cuanto vaya a Logroño van a caer una de esas tortillas. Hombre, a mí me pones una de pandilla draquis y de gusanitos y me hago bicarbonato. O de fritos de maíz. Me haces una tortilla de fritos de maíz.
Y te gusta y ya está.
Y me hago bicarbonato. De tanzanitos, de los... Bueno, es igual, vamos a dejar de fricadas. Sigamos con la cocina porque no te creas tú que porque sea verano es más vale tarde dejan de trincar, de zampar, ¿eh? Que ya sabes que ahí van a doble carrillo. Es verdad que no es tan profesional como cuando está Iñaki. Que,
sí, porque él es... Claro,
él no hace ascos ese. Es como yo, de hueso ancho, le gusta comer. Pero ahí se merienda diario.
Vale, incluso en verano.
En concreto, María Lamela es la que merienda y Marina Valdés es la que le suelta la pullita.
Ojo, no desconectéis que vamos a cosas serias. A ver si tú te ganas el sueldo, que se lo estás merendando. Y me tienes que contar los aranceles. Traga que te doy la intro para que puedas coger
Te da la intro, tú te vienes merendando.
Acaba de que traga.
Eso tendremos que hacerlo aquí, Adriana. Ponemos aquí una fondí de esas en medio aquí, y vamos mientras, claro.
Ah, pues sí.
Están las noticias, pues yo voy trincando. Está el tiempo, pues.
Y si a uno le cuesta, pues ya da paso el otro.
Yo lo veo bien, ¿eh? Ponemos aquí una de esas fondillas a funcionar. Nos traemos a nuestro propio Carlos Maldonado, que es el cocinero que está ahora en Más Vale Tarde, y que un día llegó un poco parpalín a casa y digamos que comió algo que no era para él.
Yo me acuerdo una noche de estas que yo tengo una hermana maravillosa y me iba de fiesta con ella, llegamos súper cansados ya, un poquito de madrugada, y tenía a mi madre cocida pasta, de esta que hacen las madres, un bol de pasta, bueno, pues una latita de atún, vamos, cogemos una latita de atún.
Era del perro.
Era del gato. ¡Ay, la leche!
Lo que no mata engorda.
Qué raro está este atún, pero vamos, con el hambre que teníamos, no veas qué bien nos sentó.
Hola, venga.
Eso me ha pasado a mí 200 veces. La última hace un mesecico que venía de ver actuar a mi amigo Oscar Martínez, de DJ, mejor DJ del mundo, y por lo que sea, pues me puse un poco barpalina y creo que tengo el campeonato mundial de quedarme dormido con la pizza en el horno.
Oye, que eso es peligroso.
Hombre, cuando me despierto en Londres. O sea, cuando yo... Y la pizza de color negro se hace chiquitita, parece una galleta de esas que hacen pequeña. Sí, una cookie de esas que son tan modernas. Pues así se queda la pizza. Yo creo que, claro, yo me lo tomé como una tradición cada sábado. Hasta que la Dolo decidió desenchufar el horno por detrás cada vez que salía. Y no sabéis lo difícil que es enchufar, sí, un horno por detrás.
Muy difícil,
¿vale?
Claro, ya lo hacía a conciencia.
Claro, y como llegaba de aquella manera.
Ay, venga, a ver, ¿con qué terminas hoy?
Pues lo hago con la Olimpiada de Robots.
No, hombre, no, Edgar. O sea, no puede ser, eso ya lo contó Rodri la semana pasada. Hablo de ello también el lunes.
Sí, pero quiero que Rodri aprenda. O sea, le he traído una cosa para que aprenda bien.
A ver.
Ya sé que está fuerísima de tiempo, fuerísima. Pero es que quiero que escuchéis la reacción de Josep Pedrerol a la carrera de 100 metros de Roboces.
Final de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Robots. ¿Están los robots preparados? Mira cómo corren. ¿Eh? Los corren es un decir, vuelven andando algunos. Mira ahí. ¡Qué gracia tú! ¡Mira qué gracia! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero el ganador ha sido Tiangong, así se llama este, ¿vale? Una marca de 48 segundos. Está despistado luego al final. 48 segundos.
Se muere de risa.
Usain Bolt, ¿qué marca tiene? 9.58, ¿no? Le queda un poquito todavía. Le queda un poquito. ¡Qué gracioso!
¡Qué gracioso! Bueno, se lo ha pasado genial.
Tiene,
¿eh?,
que ser así. En el amor tiene que ser alguien que disfrute contigo, como lo hace Pedrerol con los robots torpes. Ahí es.
Ahí es. Vamos al tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Toma!
Luis Pérez, hola de nuevo.
¿Qué pasa,
vamos,
gente?
Con la previsión del tiempo y se esperan tormentas de tarde entre la Comunidad Valenciana y Murcia, que tendrán además, sí, que vienen con rabia. Sí. La lluvia del Cantábrico irá desapareciendo y el fin de semana nos va a traer más calor, pero contenido, ¿no, Luismi?
Así es, no vamos a tener ola de calor. Bien. Lo que pasa es que va a ser bastante bochorno este fin de semana. El día más caluroso va a ser el sábado. Vale. Pero ya os digo, no llegaremos a los 40 grados. En el Guadalquivir, el Guadiana, sobre todo mañana, me ha salido un pareado sin haberlo deseado, pues tendremos
otro más.
35, 36 grados. No llegaremos a los 45, 46 de la semana pasada. Bueno. Las noches de buen dormir. Por ejemplo, la muestra la tenemos ahora mismo. En Girona hay 17 grados en este momento, 18 hay en Ourense y 22 grados en Sevilla. Tormentas esta tarde, algunas bastante fuertes y sobre todo con mucho granizo, atención a ese dato, en la Comunidad Valenciana y Murcia, especialmente en el altiplano de Murcia y en el interior de la Comunidad Valenciana. También el extremo sur de Teruel, algún chubasco en Girona, Barcelona, en la isla de Mallorca y las nubes del Cantábrico, que cada vez van a ser más, más tenues. Mm-hmm. Nada que ver con la lluvia que, por ejemplo, caía ayer en el caso de Santander. Y esas tormentas que vuelven el domingo, básicamente a Andalucía y a Cataluña. Cada vez el domingo, con el paso de las horas, el tiempo estará un poco más revuelto.
Vale, en meteorología, lo decías en la primera hora, Luismi, se da mucho lo del efecto dominó. Si quitas, sí, de un sitio, pones en otro. Sí, y sí, parece ser que la atmósfera tiene, que era de lo que nos hablabas, asociaciones que se retroalimentan mutuamente. ¿Esto cómo es?
Sí, sí, tenemos simbiosis meteorológicas y, de hecho, alguno de esos fenómenos o alguno de esos procesos se están dando justamente ahora.
A ver.
Por ejemplo, vamos a empezar por Canarias.
Vale.
El primero que os traigo hoy es en Canarias y es el fenómeno de la calima. La calima no es exclusiva de Canarias. De hecho, tenemos el desierto del Sáhara muy cerca. Lógicamente está más cerca de Canarias que, por ejemplo, de Bilbao, sí, pero sí que es verdad que la influencia de Bilbao, no, de Bilbao está todo al lado.
Exacto.
O vamos a llamar de Vigo, venga. Pues la influencia de las masas de aire saharianas son totales en gran parte de España y, sobre todo, en función de la época del año, las irrupciones de vientos del sur son más destacables. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de Canarias? Que esas calimas son mucho más frecuentes y que son mucho más evidentes también. Uh-huh. O sea, la reducción de la visibilidad es total, especialmente en las islas de Gran Canaria, de Lanzarote y de Fuerteventura. Pues la asociación que tenemos con esa calima es justamente esa masa cálida sahariana. Podemos decir que si hay calima, hay viento de África.
Vale.
Si hay calima, es que la temperatura es muy elevada. Si hay calima, es que en Canarias no llueve. Y sí que hay veces que hay calima y se pone a llover. Pues eso es justamente el momento en el que llega una borrasca y peina esa calima, peina esa masa sahariana, empuja esa masa sahariana y la envía hacia Marruecos o hacia Mauritania, haciendo que en Canarias baje la temperatura. Por tanto, la asociación es directa. Si tenemos calima, en el caso de Canarias, es que tenemos una masa sahariana, por tanto que las temperaturas siempre serán más elevadas de lo que es habitual.
Vale, eso en Canarias, pero de Canarias nos vamos a mover al norte de la península y vamos a hablar del viento.
Del viento, ahí está. Pues hay algunos fenómenos que van asociados intrínsecamente, o sea, que son recíprocos y que también podríamos
decir... A mí no me digas tantas palabras difíciles, ¿eh?
También es esa simbiosis, esa relación directa con el viento de Cierzo o viento de Moncayo. Y básicamente ese viento de Cierzo, viento de Moncayo, es muy evidente en todo el Valle del Ebro, llegando un poquito incluso pues hasta las provincias de Burgos, las provincias de Soria, y lógicamente en toda la depresión del Ebro en Aragón, o en el sur de Cataluña, también la provincia de Castellón. ¿Qué asociación tenemos con el Cierzo? Pues las nubes que se llaman nubes bandera, nubes barda o las cejas. Hay tres sitios que se forman unas nubes en la parte más elevada de las montañas y que nos están diciendo que sopla el Cierzo. Si no sopla el Cierzo, esas nubes directamente no se forman.
Vale.
Y son en tres sitios diferentes. Mirad, el primero es entre el norte de Navarra, entre el norte de La Rioja aproximadamente, rozando con la provincia de Álava o también el sur de Navarra, que son las nubes cascada de la Sierra de Cantabria. Eso, si tú estás en Logroño, pues ves cuando hay Cierzo que hay una nube que está como rezumando desde el norte. Esa nube que rezuma son esas nubes de la Sierra de Cantabria. Cuando también ves que en la Sierra de Cantabria hay esas nubes, es que en Euskadi básicamente está lloviendo, por ejemplo. Yeah. Luego un poquito más hacia el sur, en el Moncayo, justo entre Soria, en el caso de Zaragoza. También, tú estás en Zaragoza, estás, por ejemplo, en Tarazona o incluso en la ciudad de Zaragoza, y le ves una boina por encima. Esa boina del Moncayo también va asociada al Cierzo. Y un poquito más hacia el mar, tenemos las montañas del Sports de Beseit o, por ejemplo, las del Moncaro, entre Tarragona, el Matarraña en Teruel o el extremo norte de Teruel, de Castellón, pues también se forma lo que se llama la sella, la ceja, o una especie también de eso, de boina, que va asociada a que sopla Cierzo. Cuando deja de soplar Cierzo, esas nubes desaparecen.
Bueno, pues muy bien, mira todo lo que hemos aprendido hoy. Muchísimas gracias, Luis Mi Pérez. Hasta la semana que viene.
Buen fin de semana, gente.
Buen fin de semana.
Si amanece... Nos vamos con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Gomachevarría abrimos a esta hora el kiosco de prensa cuando son las 5:30, 4:30 en Canarias. Pese a la que la meteorología, nos lo estaba contando ahora Luis, me esté ayudando para apagar esos fuegos que aún asolan España, son los reproches políticos los que no paran de subir de tono.
El País y La Vanguardia señalan que el vicesecretario de la Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, ayer llamó pirómana a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. El Mundo, por otro lado, sigue responsabilizando a Interior de no haber discutido una emergencia nacional.
Y mientras tanto, 18 incendios siguen activos y las pérdidas van a más.
El diario.es da altavoz a agricultores y ganaderos que reclaman que se aceleren las ayudas por parte de todas las administraciones públicas. Añade que anticipan nuevas protestas en otoño por el malestar del campo.
La Unión Europea acelera las concesiones a Estados Unidos para zanjar el tira y afloja arancelario.
Las dos potencias ya han cerrado por escrito el acuerdo comercial al que llegaron en Escocia, por el que Bruselas acepta un 15% de aranceles para la mayoría de productos. Leemos en La Vanguardia, El País y El Mundo que finalmente los chips, los productos farmacéuticos y la madera también se han sumado a ese porcentaje. Los coches, sin embargo, mantienen el gravamen en el 27,5% hasta que Bruselas le conceda a Trump acceso preferencial a sus productos agrícolas.
Netanyahu ordenó ayer a los hospitales y a las organizaciones humanitarias que se preparen para evacuar la ciudad de Gaza.
Lo hace un día después de haber iniciado las operaciones preliminares para tomar la ciudad. La Vanguardia y El País apuntan que la presión de la propia sociedad israelí ha forzado al primer ministro a negociar la liberación de los rehenes de Hamas. Por otro lado, el diario.es asegura que el ejército de Israel necesita más soldados para la ofensiva ante el cansancio y el rechazo creciente de sus tropas.
Rusia vuelve a lanzar un ataque a gran escala contra Ucrania y Trump urge a Kiev a atacar en vez de defenderse.
La vanguardia señala que la ofensiva del ejército ruso contra el oeste de Ucrania ha sido su mayor ataque aéreo de agosto. A su vez, ABC destaca que Trump ha calificado a Putin de invasor por primera vez y ha animado a Kiev a no ceder ante los ataques de Moscú poco después de haberle pedido la rendición. El diario ilustra la noticia con una imagen de civiles ucranianos refugiados en una estación de metro de Kiev.
El coste de las casas neutraliza el abaratamiento de las hipotecas.
Las estadísticas oficiales revelan que el precio de la vivienda lleva 11 años consecutivos subiendo y que en la última década se ha encarecido más de un 70%. Subraya El País que, pese a que el crédito esté creciendo entre la población más joven y en los barrios de ingresos bajos, el coste de las casas frena la accesibilidad real a la propiedad.
Los tribunales constatan que despedir a mujeres en tratamiento de fertilidad es discriminatorio.
Pese a que 1 de cada 10 bebés que nacen en España lo hacen fruto de tratamientos de reproducción asistida, subraya el diario.es que la legislación laboral no contempla ninguna medida para estos casos. Sin embargo, 2 sentencias recientes han condenado a empresas a readmitir e indemnizar a 2 empleadas que despidieron durante un tratamiento de fertilidad, tachando los despidos de discriminación por razón de sexo.
Escuchamos a las Spice Girls para la contraportada, Mayalen.
Sí, al final te cuento por qué.
Ah, oh, mira qué hype ha hecho.
Mírala.
Al final te cuento por qué. Venga.
Y ya veremos si te lo cuento.
Y ya veremos si te portas bien. Venga, entonces hoy vamos a hablar de medicina.
Sí, algo por el estilo. Pero hoy, en vez de desmentir bulos, vamos a aclarar que hay veces en las que las redes sociales no mienten. Porque entre broma y broma,
la verdad asoma.
Últimamente se está rulando mucho un meme bastante directo y conciso. Dice así: no estás tan bueno, solo estoy ovulando. Siento deciros que esta frase no entra en la sección de no te creas todo lo que ves en las redes que comentábamos ayer. Esta va de verdad.
Vale. Entonces no nos lo estamos inventando, nos basamos en un artículo del País que analiza cómo afecta el ciclo menstrual al deseo de las mujeres.
Pues sí, como todos sabemos o deberíamos saber, el ciclo
todos
menstrual...
Todos y todas, dilo.
Sí. El ciclo menstrual se divide en 4 fases. Pues durante la ovulación, que es la fase previa a la menstruación, las mujeres tenemos un chute hormonal. Hablando desde una perspectiva biológica, pues es nuestro momento más fértil del mes y por eso nuestros niveles de estrógeno y testosterona alcanzan su punto más alto. Vamos, resumiendo, que esa semana nuestro cuerpo pues se eriza más fácil, por así decirlo.
Muy bien, es la forma que tiene nuestro cuerpo de facilitar la reproducción.
Pues sí, hay estudios que muestran que incluso se nos agudizan los sentidos, como el olfato, para detectar mejor posibles parejas fértiles. En muchos casos sentimos atracción hacia ciertos rasgos de los hombres que en otras circunstancias pues no llamarían tanto nuestra atención, pero que evolutivamente se asocian a buenos genes.
A ver, ¿buenos genes, por ejemplo?
Pues la simetría facial, la masculinidad, la seguridad o la dominancia. En nuestra defensa, he de decir que es una respuesta biológica muy primitiva.
Claro.
Cuando termina la ovulación y los niveles hormonales cambian, nuestro cuerpo y mente pasan de enfocarse en la reproducción y priorizan otros aspectos como la afinidad o los vínculos emocionales.
Vamos, que puede ser que esta semana te guste a alguien y que la semana siguiente dices, pero perdona, y
pues
lo aborrezcas.
Sí. Pues sí.
Ahora lo entiendo todo.
Las expertas consultadas en este artículo del País cuentan que no es extraño que las mujeres se sorprendan de haberse sentido atraídas por ciertos hombres durante su ovulación para inmediatamente después empezar a sentir incluso cierta repulsión hacia ellos.
Vale.
O sea, que yo estaba ovulando en la discoteca a las 4 de la mañana.
Has estado,
¿no?
Ahí, ¿no? Has estado. Como cuando por la noche todos los gatos son pardos, se dice, pero luego, claro, con lo que dice Edgar, eso es por la noche, luego hay que afrontar el día.
Pues sí, y por eso y por muchas otras cosas más, las profesionales destacan la importancia de que llevemos un control sobre nuestros ciclos para evitar sustos.
Vamos, que cuando veas a uno que te está pareciendo muy guapo, mires,
revises el calendario.
Espera un momento,
que voy a ver si estoy ovulando.
Sí, me gustas.
Eso también se puede hacer como amigo, como amiga de... ese chico me parece guapo. A ver, mira, espera, se lo enseñas
¿cuándo
tú,
te toca?
Pues sí, es guapo ahí, que tenemos las 2 en el mismo calendario.
¿Y las Spice Girls? ¿Nos lo vas a contar? ¿Qué tienen que ver con todo esto?
Pues sí, porque la cantante Emma Bunton recientemente ha hablado públicamente de cómo la menopausia cambió su deseo.
O sea, a ver una cosa, ¿las Spice Girls tienen la menopausia?
Y Emma, que la, o sea, la niña.
¿La niña tiene la menopausia?
Sí, vale, sí, vale. Todos nos hacemos mayores. Bueno, pues ha hablado de cómo la menopausia cambió su deseo y cómo ha tenido que aprender a volver a conectar consigo misma, normalizando algo que por lo que todas pasaremos.
Sí.
Por eso, hoy he elegido esta Love Thing de las británicas para ambientar y celebrar que la sexualidad y el cuerpo de las mujeres ocupa cada vez más espacio en el imaginario popular.
Pues muy bien, Mayalen. Venga, vamos con los deportes. ¿Qué tal, Rodri Martínez? Derrota de España ante Alemania.
105-106 en un amistoso que tuvo una intensidad similar a la que tendrá que afrontar España en el Eurobásquet.
Un partido que la selección peleó sin mucha suerte.
Fue un encuentro donde la garra de los españoles les ayudó a sacar adelante un partido e igualar a 94 a 40 segundos del final. En la prórroga, la mala fortuna con los tiros libres y con los tiros de tres, impidió en el último lanzamiento de Darío Brizuela que no entrara en la canasta rival.
Pero el protagonista del partido de hoy fue Sergio Llull, homenajeado tras anunciar su retirada de la selección.
Tras 173 partidos y 7 medallas con la roja, Sergio Llull se despide del rodeado de su familia y de la afición, a quien no se olvidó de dar las gracias.
Muchas gracias. La verdad es que pisando el campo me dan ganas de ponerme las zapatillas y ponerme a jugar, pero hoy no va a poder ser. Nos habéis apoyado, me habéis apoyado durante muchísimos años, nunca habéis fallado a vuestra cita con la selección y bueno, para mí ha sido un orgullo y un auténtico privilegio el poder defender la camiseta de la selección verano tras verano.
Y vamos con el fútbol. El Rayo Vallecano venció en su regreso a competiciones europeas.
El equipo de la franja se impuso 1-0 al Neman bielorruso con un tardío gol de Álvaro García, que les da margen para la vuelta, que sea este jueves en Vallecas.
El Fútbol Club Barcelona, por su parte, renueva a Jules Koundé.
El francés se reafirma como jugador blaugrana hasta 2030 y pone la Champions sobre la mesa.
Podríamos hacer mejor y ganar la Champions, seguro, y ese es nuestro objetivo. Pero no es una obsesión porque tenemos otras competiciones también, que pelear otros títulos, pero está claro que es la competición que genera más ilusión.
Y lo que no genera mucha ilusión, sobre todo a unos cuantos, es que el Ayuntamiento de Barcelona cree que el Barça va a jugar en Montjuïc unos meses más.
El Ayuntamiento no ha recibido el certificado de final de obra, por tanto, Albert Batlle, teniente de alcalde de seguridad, cree prudente que el Barcelona plantee quedarse en Montjuïc hasta que cumpla los requisitos.
Y también en fútbol, la Confederación Sudamericana de Fútbol estudia la eliminación de Independiente y U de Chile como castigo por la pelea en las gradas.
El brutal enfrentamiento entre hinchas de ambos equipos ha dejado fuertes imágenes, 90 detenidos y 11 heridos graves. Y tras la decisión de cancelar el partido de vuelta, la Conmebol estudia la eliminación de ambos conjuntos de la Copa Sudamericana.
Y ayer se presentaron los equipos para la vuelta en Turín.
Una ceremonia pasada por agua y en la que posaron todos los ciclistas que participaron en la vuelta. Vingegaard, favorito a llevarse el título, ha confirmado que no estará en el Mundial de Ruanda, para el que también se presentaba como uno de los mejores candidatos.
Y para la contraportada, Rodri, nos preguntas, a ver, ¿hasta dónde nos iríamos por fanatismo?
Así es, como no todos sois aficionados del fútbol, pues por un cantante o por un grupo para ver un concierto, a una ciudad en concreto para ver un cuadro, una escultura. Por ejemplo, yo me voy a Polonia a ver a Bad Bunny, así que os pregunto a vosotros, ¿hasta dónde iríais por fanatismo?
Yo creo que ya soy muy mayor para ser tan fan. Pero tú no, Edgar.
Hombre,
tú eres muy joven.
Hablábamos antes de Edimburgo, yo he conocido a Edimburgo por el fútbol, si no, no hubiese conocido.
Marta Centella, ¿qué tal? ¿Te incorporas a la conversación?
Dale. Sí, sí, yo soy muy poco fan.
Muy poco fan.
Muy poco fan.
Vale, bueno, pues ¿a qué viene esto exactamente? Porque hablas de viajar, de hasta dónde nos irías, pero ya hemos hablado de viajes con Mikel, ¿vale,
Rodri? Sí, no es por repetirme. Yo es que os quiero contar una bonita historia de un aficionado del Rayo Vallecano que se fue a las Islas Feroe a ver a su equipo sin que el Rayo jugara allí.
¿Pero entonces por qué lo ha hecho?
Pues resulta que en la ronda anterior de la clasificatoria de Conference League, el Rayo sabía que su rival saldría del encuentro entre el Klaksik, o algo así, de las Islas Feroe y el Neman Grodno.
Sí, un respeto para el click.
Sí, sí. Para el Skalestrik y contra el Neman Grodno de Bielorrusia. El partido de ida lo ganó el equipo de las Islas Feroe, así que la familia se compró los billetes al archipiélago nórdico pensando que esto ya estaba hecho. Iban 2-0, era imposible. Pero el Neman remontó y serían ellos contra los que jugarían contra el equipo madrileño. Que
vaya, o sea que esta familia se quedó sin ver al Rayo.
Bueno, sí, pero no sin el viaje, ya que lo tenían todo montado, pues ha estado una semana conociendo las islas, pero sin ver el fútbol.
Bueno, mira.
La parte buena es que ellos pasaron por las instalaciones deportivas del Quí, les explicaron lo que había pasado, les acompañaron a conocer el centro y hasta dejaron una camiseta del Rayo en el estadio. Así que mira, tiene una historia súper chula que contar.
Que me imagino a esos señores de las Feroe en plan, perdona.
Y estos españoles colgados que hacen aquí.
Bueno, pero barato no ir a las Feroe no les habrá salido. ¿Por cuánto les ha salido?
Pues contaban que han sido unos 5.000 euros. Pero mira, parte positiva, te ahorras el dinero de las entradas, sí, claro. Quieras que no.
Jolín.
En cualquier caso, ellos se llevan la experiencia, por tanto. Así que no son los aficionados del Rayo más perjudicados que han salido de su aventura europea.
¿Hay alguien peor, entonces?
Pues por algún motivo, en las gradas del estadio húngaro de St. Gellert Forum, había un único aficionado del equipo de Vallecas y era inglés.
Vaya,
pero qué loco todo, ¿no?
Pero vamos a ver,
precioso,
o sea,
me parece precioso.
La única familia que iba a verlos se fue a las Feroe porque,
correcto,
vale, y entonces había uno en el campo, pero era un inglés. Pero,
claro,
a ver, vale, pero esto, que esté solo, yo qué sé, igual disfruto mucho el partido,
claro,
no lo
encima
paso mal.
Los ingleses viven mucho el fútbol y tal, todo bien. El problema no es que estuviera solo, ni que fuera inglés, sino que en el minuto 20 del partido estaba saltando y cantando, probablemente como buen inglés, habiendo bebido una gran cantidad,
ay,
de cerveza.
Ya estamos.
Bueno, me permito aquí hablar. Y se resbaló y se abrió la cabeza. Tiene una brecha en la frente. Aún no se sabe quién es, pero sabemos que está bien porque fue atendido por las asistencias médicas en el acto. Pero vamos, que lo que más me intriga de todo esto, más allá de su estado, es que impulsa a un inglés a animar al Rayo Vallecano.
Tendrá una historia que contar.
Se ha hecho la franja en la frente del Rayo.
Seguro que el inglés tiene una historia que contar, incluso mejor que la de la familia en las Islas Feroe.
Hombre, seguro,
a ver,
sí.
A ver si la sabemos. 5:43 de la madrugada. Marta Centella, al lío.
Ay, Adriana, hay gente que visita cementerios por gusto. A mí es una cosa que me cuesta entender, pero este año durante mis vacaciones he visitado uno muy bonito, cargado, sí, de historia. Pero no sabes cómo agradezco que no estuviera conmigo Aida Nizar, que se llevó a sus sobrinos de paseo al cementerio y delante del panteón familiar les dijo esto.
Porque aquí terminamos todos, en este pedacito. No nos llevamos nada, no importa nada, y aquí terminaremos todos, cariño mío. Así que,
¡mua! Y le manda
más pronto que tarde.
Así que, ¡mua! Un besito. Todo esto lo hacía además tocando la tumba así, dándole con la mano. Bueno, hay que normalizar.
Yo espero terminar debajo de un árbol, aunque quizá haya que conformarse...
Que eres David el gnomo.
...con no acabar en el contenedor de la basura.
En el contenedor que tenemos justo a nuestra espalda es donde aparece ese ataúd y además lo ve precisamente Ramón. Muy buenas tardes,
bueno,
Ramón.
Buenas tardes.
Usted va cada día al cementerio.
Yo voy diariamente.
Para ver a su hija.
Voy a ver a mi hija y vengo a hacer un rutinario que hago diariamente y cuando llego aquí a la esquina, para entrar en el cementerio, pues me encuentro que veo un ataúd aquí en el contenedor.
Hombre.
Este hombre que lo que intentó fue hacer el bien.
¿Y qué es lo que hago? Pues entrar en el cementerio a ver si veo algún operario. Me lo encuentro y le digo, esto es normal. Pues la contestación de él, yo lo tiraba ahí, punto. La respuesta mía fue la respuesta no. En
pero
ese mismo
que
momento,
lo he tirado ahí, claro.
Lo he tirado
a
ahí.
Eso te dolió mucho.
Hombre, claro,
este,
me dolió.
Es que
estamos tirando, no estamos tirando una bolsa de basura de desecho de diariamente de tu casa. Ha tirado un ataúd. Que eso debería de haber un sitio en condiciones. Eso no puede tirarlo ahí así porque sí, en cualquier lado.
Hombre, la verdad que encontrarte un ataúd en el contenedor de la basura es un poquito así. Un arranque muy de viernes, el de este grabófono, ¿eh? Centella,
pero
¿no?
Tengo,
sí,
una
de
cosa.
Sí, de muerte.
Tengo una cosa para subir el ánimo. Un cura y una tienda de productos derivados del cannabis.
Parece un chiste, ¿eh? Amén.
Un cura de Vigo ha ido a una tienda en la que se venden este tipo de productos para bendecir un fotocall que han puesto para los peregrinos. Parece un poco loco, ¿sí?
O sea, una tienda de esas de CBD, un fotocall de peregrinos han puesto y ha ido el cura a bendecir el fotocall, sí, dentro de la tienda de productos de cannabis.
La tienda, vale, no lo sabemos, el fotocall sí.
Vale, vale, perfecto. Pues bendecida queda.
Y si nos parece un poco loco, también lo es celebrar el Día de la Hispanidad con Gloria Estefan.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, invitándolos a que estén conmigo celebrando esta hispanidad que compartimos el 5 de octubre en la Plaza Colón a la 1:00 p.m. Ahí los vemos. Traigan zapatos cómodos porque vamos a bailar.
Vale.
La cantante se ha grabado un vídeo para hacer oficial su concierto en Madrid, aunque en malas lenguas cuentan que no es tan gratuito como lo pintan.
Por un lado, la Comunidad de Madrid, lo vamos a ver, ha anunciado la actuación de Gloria Estefan
como pregonera del Día de la Hispanidad el próximo 5 de octubre. Y tal y como están viendo en esa información, la Comunidad de Madrid dice que la cantante va a actuar gratuitamente. Pero es que, vamos a ver, porque en el documento oficial, el contrato que ha firmado la Comunidad de Madrid con la empresa que representa a la cantante, ahí lo ven, aparece que va a cobrar casi medio millón de euros. Claro, estamos ante una información cuanto menos que induce al error.
Induce un poco, un poquito, sí. Un
poquito. El primer error es que viene el día 5 y es el día 12. El día pero bueno.
Esto ya es un no parar. Todos son anuncios, próximos conciertos, nuevos programas de televisión y Supervivientes tiene nueva concursante.
¡Sonia Monroy! Oh. Sí, para mí, porque vuelvo a Honduras. Y más guerrera que nunca. De Hollywood a Honduras. Sonia Monroy, guerrera.
Guerrera.
Sonia Monroy ya fue a Supervivientes y ya coincidió allí con Jessica Bueno.
Fue en el 2011 conmigo.
¿Y te cae bien?
Claro. A ver, es que claro, como...
Ay, ¿lo habíamos reparado en ese detalle?
Es verdad. Claro, en 2011.
No, no te cae bien.
Con, no, ni, ni yo me acordaba, porque claro, como era una palmera más de la edición...
Muy bien,
no,
ahí me empieza fuerte.
Se nota que es tu amiga, muy bien.
No es amiga ni enemiga, pero es que no me acordaba.
No me acordaba, no se acordaba de ella porque parecía una palmera. Llega fuerte Sonia Monroy a Supervivientes, ¿eh?
También están los nuevos fichajes. Gonzalo Miró se une a la lista de personas que estrena Medio en septiembre. Se une a Marta Flitsch y será copresentador de Directo al Grano en Televisión Española. Así se entiende un poquito mejor su despedida de Espejo Público.
Compañeros, ¿os lo habéis pasado bien? ¿Habéis estado a gusto dentro de todas las circunstancias?
Me alegro que después de la de repartir responsabilidades salga el nombre de algún presidente de comunidad. ¿Ah? No solo el presidente del gobierno en este programa.
De Mañueco.
¿Eh? Bueno, no sé, Mañueco, Ayuso, Rueda, no sé, pues algún presidente económico que, autonómico que alguna responsabilidad tendrá. Como solo hemos hablado de Pedro Sánchez y de Óscar Puente.
Pero tú vas a aprovechar el último minuto para ganar la partida o para intentar ganar una partida, ¿no? En el momento de despide.
Fin de la partida.
¿Hemos hablado de algún presidente autonómico en la mesa en la que hemos estado debatiendo sobre la responsabilidad?
Has tenido toda la libertad para hacerlo desde el primer minuto y nos hemos preguntado mucho por los presidentes de las comunidades autónomas.
No habíamos mencionado un solo nombre, solo Pedro Sánchez y Óscar Puente.
Ayuso, a todos los posibles.
Hemos mencionado
el programa
a ninguno. Hemos mencionado
los incendios,
a María Guardiola.
Los incendios de Sánchez.
Días hemos hablado de Ayuso. Al final, vosotros también tenéis la capacidad de palabra de lo que queréis decir.
Desde luego.
Si queréis, culpamos a Donald Trump.
Ahora, los temas... No soy yo quien los pone encima de la mesa, ¿eh?
Este es un debate absurdo que no llega a ninguna parte. Gracias por eso esta mañana con
buenas
nosotros.
Noches, Miguel.
Buenas noches.
Buenas noches. Estaba un poquito desatado Gonzalo Miró, que también se despide de Más Vale Tarde.
Y ven acompañada. Gonzalo Miró.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Lina?
Marina Valdés.
Elia Gonzalo. Bienvenidos un día más.
Muchísimas gracias. Otro día que os habéis ahorrado en peluquería. Hacernos juntar a los mismos.
Esta mesa...
ese día hay recortes en...
Hay que recortar.
Mira Elia cómo se ríe. Hoy te lo has llevado todo tú.
No, vosotros os habéis ganado el sueldo. Que habéis venido y habéis estado fenomenal. Yo mañana voy a volver a venir. Pero
en la peluquería
momento,
no nos lo vamos a gastar, eso seguro.
De momento hasta aquí hemos llegado, que son las 8.
Muy bien.
Gracias por estar, gracias también
gracias
a ustedes.
A bien llevado.
Y vamos ya, sí, verdad, me lo he ganado yo también, claro.
Final de verano es sinónimo de intercambio de fichajes, pero también es la época del año en la que se celebra la Feria de Málaga. Un evento en el que estaba Juan Manuel Moreno Bonilla, que tuvo que dar explicaciones sobre dónde había estado y el motivo por el que no se había acercado a zonas como Córdoba cuando ardió parte de la mezquita.
Bueno, decir, yo hablé con el alcalde de Córdoba, yo estaba en Andalucía, le iba a Andalucía, le llamé a la tarde, se apagó esa misma noche gracias al protocolo que tiene establecido los bomberos de Córdoba con la mezquita, que se conocen perfectamente la mezquita y saben lo que tienen que hacer, y el alcalde me dijo que no hacía falta. Entonces uno tiene que estar donde uno le necesita.
Claro.
Y uno tiene que hacer que poner los medios. Mire usted, si usted mañana en una operación ha habido muerte y está el cirujano allí, yo creo que yo puedo estar allí también y ponerme una bata, pero creo que poco voy a ayudar. Lo que tengo que ayudar es que haya los medios disponibles para que el cirujano pueda operar con garantía.
Bueno, si no es por no ir, pero ir para nada, esto es lo que le respondió en Twitter Óscar Puente.
Oye, pero que a él no le importaba ir, ¿eh?
Y exactamente eso. Yo siempre llamo, en este caso al consejero de la presidencia, oye, voy, a mí no me cuesta nada, yo es un desplazamiento de una hora y media, dos horas, o a Córdoba voy, me dice, cuando me dice que no, porque ya está apagado el incendio, pues lógicamente no soy partidario yo de hacerme fotos gratuitas en situaciones que son complejas, ¿no?
Ya.
Todo eso mientras a Elías Bendodo se le iba un poquito la lengua.
Directora General de Protección Civil es una pirómana más.
se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas. Esa es la realidad.
Qué vergüenza.
Se refería a Bendodo a Virginia Barcones, que no tardó en responder.
Me parece tan fuerte, tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético. A cualquier persona que a lo largo de estos 11 días, y creo que mi estado físico así lo demuestra, ha hecho todo, lo ha habido y por haber, por ayudar, por sumar esfuerzos, porque todo funcione bien, llamarle pirómano. De verdad, yo estoy ya como una reflexión, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Y por primera vez alguien hablaba de asumir responsabilidades en caso de que sea necesario.
¿Hasta dónde? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política? Yo admito que se puede hacer cualquier manifestación sobre la gestión que se ha hecho desde Protección Civil y la asumo en primera persona. Porque yo llevo 11 días aquí, he llegado a la primera y me he ido a la última todos los días y yo asumo todo, cualquier cosa. Cuando todos tengamos que dar cuentas que no se haya hecho bien, será responsabilidad mía.
Pero no se olvidaba de lo de pirómana, ¿eh?
Pero de verdad, un poco de mesura, un poco de serenidad y un poco de responsabilidad. Porque en estos momentos, a cualquier responsable, del ámbito que sea, denominarle pirómano, me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar, de verdad?
Y ahora, Adriana, Edgar, atentos, que viene una frase de las que os gusta mucho a vosotros.
Hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas. Hay miles de hombres y mujeres de este país que han visto cómo las llamas se llevaban sus casas, su medio de vida, sus bosques, el pasto del que comen sus animales, las especies que hemos conservado en reservas de la biosfera, y todo ha ardido y sigue ardiendo. Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe.
Ya está, ya está.
Si no, iba bien, ¿eh?
Iba fenomenal, iba bien, ¿eh? Yo estaba emocionada
Digo, se está pasando, si está haciendo todo bien.
Pero
aporta o aparta.
Aporta o aparta. Regular.
Aporta o aparta.
Pues entre Bendodo y Moreno Bonilla, Javier Aroca lo tenía claro.
Yo creo que Elías Bendodo es un político de verano. De estos que van por
político
ahí
de verano, me encanta.
Supliendo huecos y tapando podredumbres, entre otras cosas la ausencia de Bonilla durante los tiempos más importantes de estas desgracias que también han ocurrido en Andalucía, y al que solamente se le ha ocurrido decir que no estuvo en los incendios porque los alcaldes no le recomendaron o no le pidieron que fuera o que no era necesario. Lo de Bendodo en un país normal no tendría ninguna explicación y ninguna importancia, excepto escatológica.
Y la reportera de Malas Lenguas enfurruñada en el canutazo a Bendodo porque nunca le contestaba. Y al final el que se enfadó, pues fue él.
Es cierto que había medios del Estado que no utilizó el señor Mañón.
Sí, señor Elías, señor Elías.
Lo apuntó ayer Virginia, lo apuntó ayer Virginia.
A ver, ella ha llevado la palabra.
Termino rápido, lo apuntó, porque la había terminado.
No, no, preguntado vosotros, por favor.
Simplemente,
por favor.
Joder, de verdad.
Si necesitan ayuda, que la pidan. Eso no es digno.
Es que los tienen y no
a ver
los
si me deja
usan.
Usted hablar, por favor.
Uy, se han enfadado, ¿eh?
Nos quedamos un poquito más en Málaga. Ayer también se hizo viral el alcalde de Estepona, José María García Urbano, porque empezó a enumerar las deudas y ataduras económicas que tenía el ayuntamiento y de las que se ha ido deshaciendo.
Pero los vehículos municipales, pues había 130 en el inventario, pero no encontramos más que 100. 30 no existían. ¿Qué pasó? Pues que se habían ido quedando viejos, pero siguen en el inventario. No se dieron de baja y, por tanto, se seguía pagando el seguro. O no se pagaba, pero se debía el seguro. ¿Y dónde estaban esos coches? Pues no se sabía. ¿Qué hicimos? Un parque móvil y la orden para que todos los coches del ayuntamiento durmieran cada noche en el ayuntamiento. Y casualmente, al mes siguiente de tomar esa decisión, se pasó de consumir 25.000 litros de combustible, se pasó a 6.000, 7.000, 8.000.
Vaya. Seguimos con política.
Marlaska ayer en La Mirada Crítica defendiendo a su jefe, a Pedro Sánchez.
Creo que ha estado al frente de todas las emergencias desde el minuto uno y creo que hemos afrontado diversas emergencias importantes, desde distintas danas, desde el COVID, desde el volcán de Cumbre Vieja. en todo sentido y ha estado en primera. Y desde luego no tiene ningún problema en estar con la gente y con la sociedad, porque realmente es la prioridad de él y de todo el gobierno de España.
Y Yolanda Díaz en Vigo, full gallega en la manifestación por la gestión de los incendios.
As ovellas, as cabras, son as que tamén axudan a previr os incendios no noso país. O que temos que facer é abandonar o monocultivo que asola Galicia e tamén moitas outras partes do Estado. E temos que repoboar con especies autóctonas. Temos que acabar de unha vez por todas coa precariedade no emprego. Os servicios de extinción de incendios...
Yolanda Díaz en Vigo. Vosotros iros donde queráis, que es fin de semana, que disfrutéis mucho y eso sí, nos encontramos de nuevo aquí el lunes a las 4 de la madrugada, madrugada de domingo a lunes, aquí en El Se Amanece.
Si amanece, nos vamos.
El hijo de la infanta Elena ha seguido su ruta fiestera por Madrid.
Mala noticia, mi gente. Mala noticia.
Lo mismo está espantando moscas que discutiendo o describiendo una pelea de la que podría haber sido partícipe.
Ha llegado el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra.
No te pego, leche. No te pego.
Después de haber sacado a relucir su lado más expresivo, saca su lado más...
Gatito mimoso.
¿Te puedo dar un abrazo?
No.
Mira, yo ya el discurso neocomunista me aburre.
A mí me da una pena enorme.
Me parece muy bien escuchar en el año 2025 hablar de capitalismo y tal.
¡Viva Stalin! ¡Viva Lenin!
Me siento joven.
¿Tú eres comunista? Puedes ser un mentiroso, un cerdo, un idiota, un comunista, pero de actor porno no tiene nada.
Yo voy a estar viendo a mi hijo con quién está saliendo.
Hola, mi amor, ¿cómo estás?
No, tío, me da igual. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo.
Me da igual, sinceramente.
Yo no sé quién es ni la Nicole esta ni me interesa la pobre chica. Cada uno con lo suyo.
Me avisa si me importa lo que tú piensas o lo que piensa tu gente.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Pero de verdad, un poco de mesura.
Basta ya.
Un poco de serenidad.
¡Tranquilo, relate!
Me está acusando de un delito.
¡Malfar!
Está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar, de verdad?
Reflexiona un poquito sobre tus palabras, sobre tus actos. Llegarás más lejos.
Cadena SER.